Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Hoy he dado mi firma para la paz a Carlos y Eugenia en Nueva York. Hoy he dado mi firma para la paz. Bajo los altos árboles de la Alameda y a una joven con ojos de esperanza, junto a ella otras jóvenes pedían más firmas y aquella hora fue como una encendida patria de amor al amor, de gracia por la gracia, de una luz a otra luz. Hoy he dado mi firma para la paz, y conmigo, en 100 países, 100 millones de firmas, 100 orquestas del mundo, una sinfonía universal, un solo canto por la paz en el mundo. Hoy no he firmado el poema ni los pequeños artículos, ni el documento que te esclaviza. No he firmado la carta que no se siente ni el mensaje que durará un segundo. Hoy he dado mi firma para la paz, para que el tiempo no se detenga, para que el sueño no se inmovilice, para que la sonrisa sea alta y clara, para que una mujer aprenda a ver crecer a su hijo y las pupilas del hijo vean cómo su madre es cada día más joven. Hoy he dado una firma, la mía, para la paz. Un mar de firmas que ahogan y aturden al industrial y al político de la guerra. Una gigantesca oleada de gigantescas firmas. La temblorosa del niño que apenas balbucea la palabra. La firma de humildad, la firma del poeta. Hoy he elevado en una el número mundial de firmas por la paz y estoy contento como un adolescente enamorado, como un árbol de pie, como el inagotable manantial y como el río con su canción de soberbios cristales. Hoy parece que no he hecho nada y sin embargo he dado mi firma para la paz. La joven me sonrió y en sus labios había una paloma viva. Y me dio las gracias con sus ojos de esperanza, y yo seguí mi camino en busca de un libro para mis hijos. Pues ahí estaba mi firma, precisa y diáfana, al pie del llamamiento por la paz. Parece que no he hecho nada y sin embargo, creo haber multiplicado mi vida y multiplicado los más sanos deseos. Hoy he dado mi firma para la paz.
Efraín Huerta, Los poemas de viaje, 1949-1953.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de marzo de 2003. Bien, como continuidad de nuestro programa de hace una semana, hoy el programa se dedica a las implicaciones geoestratégicas del ataque a Irak, para lo cual contamos con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, economista de nuestro instituto. Gracias por acompañarnos en este programa, Roberto. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos libros de obsequio editados por el Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, se han desatado las hostilidades de Estados Unidos contra Irak, Roberto. Es decir, la guerra se ha instalado. Y cuando hablamos de que se ha instalado, pues la guerra es un día triste para toda la humanidad. Nosotros nos sentimos conmovidos por este hecho, pero particularmente debemos ser muy objetivos lo más posible respecto al análisis de las implicaciones que tiene en el sentido geoestratégico este ataque a Irak. Digamos, tú podrías en este momento hacer una reflexión, por favor, sobre si es que esta guerra se instala como alternativa o medio idóneo cuando no funciona la globalización financiera.
Mira, anoche, poco antes de acostarme, estuve dando una ojeada a un libro muy reciente de Michel Chudakovsky. Este Chudakovsky escribe un libro cuyo título es Guerra y Globalización. Y es un profesor de la Universidad de Ottawa que tiene muy estudiado el comportamiento político, ideológico, militar reciente del proceso de la globalización. Y lo que cuenta ahí Chudakovsky es que hay una secuencia de políticas que coinciden más o menos en esto. Desde antes de la caída del muro de Berlín, desde antes de la desintegración de la Unión Soviética, había un conflicto en el centro de Asia en el cual los norteamericanos tuvieron la habilidad de hacer caer en una trampa a los soviéticos. Él lo relata más o menos en estos términos, propiciando la invasión soviética a Afganistán para poder desarrollar ahí una nueva táctica de guerra contra el comunismo, que era apoyarse en el fundamentalismo islámico. Esta fue dando lugar a lo que se conoció después como las madrasas, que eran escuelas de formación de cuadros militares de los grupos fundamentalistas islámicos. Esto lo desarrolló el Pentágono, la CIA, a través de el aparato militar pakistaní, y lo describe muy ampliamente el trabajo este Guerra y Revolución, y ve la secuencia entre la guerra en Afganistán, la guerra en Yugoslavia y lo que actualmente es la invasión a Irak, y lo plantea como una política de cerco al antiguo imperio soviético, de destrucción por la vía de la fabricación de regímenes musulmanes en todo el sur de la Unión Soviética, y como una política destinada o orientada claramente al dominio de los recursos geológicos, petrolíferos de toda esa región. Entonces lo que tenemos es la continuidad de una lucha que duró todo el siglo XX, como lo platicamos la semana pasada, y que ahora está en sus expresiones más descaradas, cínicas, brutales y tremendas. Ahora, ciertamente lo que dices respecto a la tristeza, pues sí, es parte de lo que pretende este tipo de políticas, destruir la moral del conjunto de la sociedad de tal manera que las políticas vayan penetrando como cuchillo caliente en mantequilla. Y esto lo explicó claramente recientemente un alto jefe del ejército norteamericano, señalando que la destrucción de la moral pues es el principio de del dominio de un país, de un territorio, del conjunto del planeta en este caso, porque los efectos de la guerra psicológica nos tienen a todos relativamente estresados.
Yo diría no tan relativamente, bastante.
Sí.
De una forma o de otra, el mundo en su conjunto se ve afectado por esta grave situación. Bien, se incorporó por fortuna con nosotros Heinz Dieterich, que también fue invitado el programa pasado. Le damos la bienvenida. Qué bueno que estás aquí, que te dejó llegar el tránsito.
Gracias, Irma, gracias.
Bien, en esta ocasión hemos escuchado un discurso del presidente de los Estados Unidos con justificaciones prácticamente inaceptables desde el punto de vista de la razón de este ataque al pequeño país iraquí, pero grande en el sentido de sus de sus riquezas naturales y bueno, de la fuerza que ha tenido después de tantos ataques y encontrarse en medio en el ojo del huracán, como quien dice, respecto a esta este planteamiento geoestratégico, pues, del mundo y sus recursos naturales. Bien, yo no sé, no siento que debiéramos hablar extensamente sobre el tal discurso, sobre este discurso oficial. No obstante, cabría preguntarse si lo que dijo entre líneas o de alguna manera explícita respecto a una especie de plan Marshall, una vez que Irak esté ocupada, o se está inaugurando un siglo de inestabilidad y terrorismo. Heinz.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Guillermo, que no tiene mucho sentido discutir esos rollos delirantes de George Bush, porque sería como hablar sobre la religión, sobre algo inexistente, porque es pura propaganda. En cuanto a lo que es la esencia del asunto, la posibilidad de un plan Marshall, esto por supuesto no se va a dar, porque la razón política del plan Marshall, que se extendió a Alemania, básicamente, y en menor medida los apoyos a Japón, la razón política era que Alemania tenía que ser la trinchera de la defensa del capitalismo estadounidense y europeo frente a la Unión Soviética. Y por lo tanto, si tú estás en una guerra, la trinchera la fortificas bien.
Eso es.
Y no ahorras dinero. Y por lo tanto, invirtieron 80 mil millones de dólares de aquellos para que Alemania se recuperara económicamente, que fue relativamente fácil porque los bombardeos eran contra la población civil. En gran medida, los bombardeos de los aliados protegieron la infraestructura industrial de Alemania. De tal manera que la idea de que Alemania empezó a reconstruir de cero es absolutamente falso, que es un dato interesante. Y Estados Unidos entonces decidió rearmar a Alemania y Japón. ¿Por qué? Porque ellos decían, los dos líderes regionales naturales en Europa y en Asia son Japón y Alemania. Y los necesitamos en la lucha sistémica contra el socialismo. Como a África no importa a nadie, como a América Latina no importa a nadie, no les vamos a dar ni un centavo, y no le dieron. Y lo mismo va a pasar en Irak, como está pasando en Afganistán. Esa ayuda que prometieron para reconstruir a Afganistán después de la ocupación militar no se ha concretizado. Por eso el país no ha avanzado en nada. Y lo mismo va a pasar en Irak.
Pero la destrucción ahora se ha anunciado como quirúrgica, es decir, en lugares clave. Y bueno, a mí me suena, no sé nada de cosas militares.
Es quirúrgica, pero es con hacha.
Sí, bastante poco cuidadosa, ¿no? No es realmente un bisturí, sino a mí me parece arrasante y bueno, y no sé, muy falso quizá el que va a proteger a la población civil y a su pasado histórico en monumentos y esto. Yo creo que hay algo que habría que poner en claro, que es cuál es su plan franco Ya sabemos que el petróleo está por delante en, en el terreno económico, pero en el terreno geoestratégico, que es realmente el punto en esta ocasión a tratar. ¿Qué más después de lo que hemos dicho respecto a cómo están avanzando hoy con este plan de ataque, Roberto?
Sí, mira, lo que hay que ver cómo está conformado el grupo este de la coalición que logró armar Estados Unidos para darse una idea de por dónde van las cosas. Lo que eran territorios del bloque socialista de Europa Oriental hoy están alineados con Estados Unidos. Es decir, al oriente de Alemania y al occidente de Rusia ya hay de nuevo un cordón sanitario que impide la posibilidad de que Alemania y Rusia establezcan comunicación económica. Bueno, entonces, ese propósito que se había conseguido en la Segunda Guerra Mundial, ahora, con la actual correlación, vuelve a presentarse. Pero por otro lado, toda la región sur de la antigua Unión Soviética han conformado lo que Chusudovsky denuncia o cita como la estrategia de la ruta de la seda. Sobre lo que fue milenariamente la ruta por donde se comunicaba Oriente con Occidente desde la época anterior a nuestra era, hay una serie de países que ahora pretende Estados Unidos islamizar radicalmente para acabar con las instituciones seglares o seculares o civiles, de tal manera de instalar regímenes ultra reaccionarios, ultra conservadores, e ir desmontando las partes del antiguo imperio soviético para hacerlas pasar a un proyecto neocolonial. Lo que los Estados Unidos, Inglaterra y ahora España y Portugal, es decir, países que tuvieron colonias,
Sí,
y que ahora van a reconstituir el programa de colonias, dado que el esquema o la fachada política que construyeron de Naciones Unidas les resulta ahora completamente estorbosa. Es ya incómoda para la estructura del dominio anglo-norteamericano con sus atláteres, pretenden, ellos quieren echar abajo lo que pareció progreso humano, progreso evolutivo de la sociedad, con algo que han llamado rollback. Rollback es un poco enrollar
hacia atrás
la alfombra o el cassette o la historia, tan atrás como sea necesario. Esta aparente coincidencia, bueno, más que aparente coincidencia, es una colusión de intereses entre la derecha sionista de Israel, Wall Street, la City, el Pentágono, la CIA. Están construyendo no solo un estado extraordinariamente agresivo hacia el exterior, sino también hacia el interior de Estados Unidos. La guerra va junto con la dictadura. La dictadura hacia el interior para evitar la protesta que estaba a punto de convertírseles en un fenómeno inmanejable. Esta globalifobia que ellos definieron, la han definido ahora como terrorismo interno. De tal manera que una protesta contra el FMI o contra el Banco Mundial o contra la Organización Mundial del Comercio puede ser considerada como terrorismo interno. Entonces, es la dictadura del libre comercio y de las instituciones financieras que surgieron del triunfo de la alianza anglo-norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, de los pactos entre Churchill y Roosevelt, de los acuerdos y las conexiones financieras y familiares y empresariales y culturales entre estas dos naciones.
Entonces sí es una forma de desatorar la globalización financiera, en cierto modo, como te planteaba yo al principio, es decir, la guerra. Uh-huh. Es una forma de desatorar estas limitaciones con que se ha encontrado el proceso de globalización financiera.
Yo creo que es para evitar que se note la bancarrota que existe actualmente. Mira, de los 50 estados de la Unión Americana, 47 están perfectamente quebrados, la población está sobreendeudada, las empresas están sobreendeudadas, con la baja de la tasa de interés ya todo el mundo tiene una hipoteca al máximo posible, de tal manera que la capacidad de crecimiento de la economía norteamericana es cada vez menor. Por otro lado, hay un gran déficit comercial y un gran déficit fiscal, y todo esto va haciendo que las posibilidades de recuperación se vayan anulando.
Exacto.
Pero la guerra es no solo un crimen mayúsculo o el mayor de los crímenes, sino que tiene la pretensión del robo, el asesinato, el fraude y todos los delitos imaginables por la vía más sencilla, por la vía de la apropiación de lo ajeno. Y lo que va a constituir esta política, o lo que está constituyendo, es el empobrecimiento de muchos para el enriquecimiento de muy pocos.
Okay.
Mira, en esta alianza, por dentro de Estados Unidos van los grandes fabricantes de armamentos que trasladan su producción civil a lo militar, las grandes compañías petroleras y las estructuras financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y las estructuras de espionaje, de inteligencia y militares. Entonces, todo esto forma un complejo sumamente propicio al crimen, o propenso al crimen. Hay una separación muy radical actualmente de la política de la sociedad norteamericana y de una fracción casi que podríamos decir golpista dentro de Estados Unidos. Hay un grado de ilegalidad tremenda que ha denunciado el ex procurador Ramsey Clark y una serie de dirigentes en ese país, y nuevos dirigentes y nuevos líderes que están surgiendo porque la situación lo amerita.
Sí. Entonces, Heinz, esta salida bélica que está haciendo Estados Unidos, pues sin duda es una alternativa pues a la depresión norteamericana, esta que ha mencionado con detalle Roberto, y que de alguna forma también encubre esta forma también delictiva con la cual se está digamos, encubriendo también otros delitos, como esa cascada de fraudes de las grandes empresas norteamericanas, ¿no es cierto?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo segundo, ese frente interno de distraer la discusión interna estadounidense de la corrupción sistémica del gran capital, de Enron, de las vinculaciones, etcétera, de la dinastía Bush con esta gente. Eso es real, porque aparece de hecho en esa fecha, en a finales de 2001, la noción de que Saddam era un peligro para Estados Unidos. Eso era tan ridículo, por supuesto, que como cuando Reagan decía que Nicaragua era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y declaró el estado de emergencia nacional para atacar a Nicaragua. Y entonces en septiembre esa noción propagandística de que Irak, además de ser dictatorial, etcétera, era peligro para Estados Unidos, aparece justo con lo que dice Roberto. En cuanto a lo económico, lo veo un poco diferente. Yo creo que la guerra, para ser una resolución económica a la situación actual de los grandes capitales, no va a tener la dimensión, ya lo dije la vez pasada. Uh-huh. Tú necesitas una destrucción masiva de valores creados, que en esta guerra no se va a dar, porque la guerra va a ser relativamente corta. Y por lo tanto, los problemas estructurales de la economía estadounidense, que ya Roberto mencionó, el déficit fiscal, el déficit comercial, uh-huh. el endeudamiento de empresas, público, de hogares, uh-huh. La falta de una tasa de ahorro prácticamente está en cero, etcétera, etcétera. Todo esto no se... no, y el plan suicida de la reducción fiscal de Bush, nada de eso se resuelve con esta guerra, a mi juicio. Entonces, y finalmente, toda esa concepción de ocupar a Irak tiene en el fondo una concepción de los años 30-40, que tú, para pacificar, entre comillas, un enemigo o un rival, tú lo ocupabas militarmente, se acabó el problema. Y entonces Washington está guiado por su gran éxito de la reconstrucción de Alemania y de Japón, tener gobiernos que le funcionan. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, esos gobiernos, al menos en Alemania, dejaron de funcionar. Una vez que se reunificaron las dos partes de Alemania, Alemania volvió a un paso separado del de la élite estadounidense. Es decir, la idea de reeducar a la élite alemana para que siempre fuese como la inglesa, un socio menor de Washington, ha fracasado. Uh-huh. Y hoy día, y por supuesto, en Irak no se va a dar ni siquiera ese periodo de relativa aceptación de socio menor y de estabilidad que tuvieron en Alemania, porque las condiciones son absolutamente diferentes. Eso va a ser un segundo Afganistán, porque la ocupación de Irak no va a generar un nuevo Estado, sino va a disolver lo poco que hubo de estructuras estatales. Y por lo tanto va a haber más espacio y va a haber una reacción de movimientos anticoloniales retrógrados, tipo talibán, tipo misticismo religioso. Y por lo tanto el impacto de mayor terrorismo, de mayor inseguridad en toda esa zona es absolutamente previsible. Pero no les importa a Washington, porque piensan que con sus medios de violencia pueden controlar esto, y que de todas formas el premio de la guerra, el petróleo de Irak, el acobardamiento de todos los gobiernos allá en América Latina, porque las implicaciones para Cuba, para Venezuela, son tremendas de esto, que la imposición de un Estado títere en Palestina, piensan que todo eso vale la pena y que aceptan entonces que habrá más terrorismo y más inestabilidad.
Sí, porque incluso Japón ya se inclinó por apoyar a los Estados Unidos, que ese es otro punto. Es decir, las opiniones de las, digamos, de los grandes países industriales se ha polarizado. No se ha obtenido realmente el resultado, supongo yo, que esperaba Estados Unidos. Y eso sí está afectando a la economía, pero no en el sentido, supongo yo, y eso lo podemos ver después de un puente musical que tengamos, cómo reconstruir con nuevo capital lo destruido. Esto va a ser un capítulo distinto a lo que ocurrió, como decías tú hace un momento, después de las guerras de la primera y la segunda. Bien, pues vamos al puente musical. Quédense con nosotros, por favor.
Oh,
el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público en general a la presentación del libro
Globalización y Competitividad, la industria siderúrgica en México.
Obra coordinada por Isabel Rueda Peiró y Nadima Simón Domínguez.
Comentaristas María Luisa González Marín y Javier Jasso Villazul.
Moderadora Marina Chávez Hoyos.
Miércoles 26 de marzo a las 12 horas.
Auditorio. Torres Gaitán, ubicado en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
La entrada es libre.
Bien, estamos en nuestro programa Momento Económico con Heinz Dietrich y con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo para hablar sobre las implicaciones geoestratégicas del ataque a Irak. Bien, antes quisiera yo agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas, si me permiten, a don Jesús Ríos, a Gonzalo Arenas Contreras, a Guadalupe Velázquez, a Antonio Bencomo Matos, a Germán Torres Ramos, a Ángel Germán Martínez Sosa, Gerardo Acosta, señor Castro de Linda Vista, Juan Manuel Chigala, Leopoldo Ruiz Gutiérrez. Bien, agradezco mucho sus llamadas, sobre todo porque es para felicitar a nuestros invitados. Siempre obtengo muy buenos resultados con mis invitados y estoy muy contenta con ellos aquí, hablando de este tema tan crucial y tan difícil. Bien, pregunta don Jesús Ríos. ¿Cuál es la función de encubrimiento que con términos como operación quirúrgica o daños colaterales le otorga Estados Unidos al lenguaje como ocultamiento del genocidio real?
Bueno, ¿por qué no empezamos por el mundo libre?
Ok, empecemos.
¿Qué oculta el mundo libre? ¿Libre para qué y no libre para quién? ¿Y libertad de qué estilo para quiénes? ¿Libertad de...? Hay un autor que se llama Noam Chomsky, ajá, que habla de la quinta libertad en Estados Unidos. Dice que Estados Unidos ha peleado por cuatro libertades visibles y una invisible. La invisible es el derecho a robar. Y creo que lo que oculta el lenguaje es el delito. El lenguaje puede ser doloso, fraudulento, perverso, taimado, de tal manera que todas las maldades se oculten con un lenguaje color de rosa, humano, aceptable, y ese es un arte que los norteamericanos han desarrollado con bastante virtuosismo. De hecho, el arte de la mentira como ideología está convertido en cultura completa en Estados Unidos. La noción de la imagen, la fabricación de personajes en Hollywood y la ocupación de estos propios personajes, incluso de la primera magistratura en Estados Unidos, pues dan una idea de la teatralidad de su política y de la falsedad de sus discursos y de la perfidia detrás de ese lenguaje. Entonces, es una pena que seamos tan inocentes y que no hagamos doble lectura, triple lectura, y que leamos sobre todo la historia, porque ahí está el antecedente de todo esto que estamos actualmente presenciando. Ni es la primera guerra de Estados Unidos, ni es la primera agresión imperialista, pero sí es la más descarada. Pero todo tiene antecedentes que hacen posible leer esas palabras a las que se refiere el señor del auditorio dentro de todo un lenguaje, dentro de toda una cultura de falsedad. Y bueno, es muy largo el tema y breve el tiempo.
Sí, sí, Hans.
Yo quisiera agregar algo. Toda relación de dominación exige un lenguaje que la embellece, que hace imposible que la víctima entienda lo que pasa. Y podríamos tomar la historia latinoamericana. Se llama el 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América. Uh-huh. Eso es absolutamente absurdo. Yo no puedo descubrir algo que ya está civilizado. Entonces, esto es una invasión europea, como la de Irak ahora, a América. Lo que se habla del indio, cuando en América nunca ha habido un solo indio, porque ninguno de los pueblos se llamaba así. Indio es un término racista, colonial, para marginar a los pueblos indígenas y quitarle la protección de los derechos humanos. Entonces, siempre cuando hay una explotación, desde la relación machista en la familia hasta la agresión de una potencia mundial a un pequeño país, siempre necesitas una especie de preservativo lingüístico que impida el contacto con la realidad directa, para que la gente no se concientice y proteste.
Esto es cierto. Bien.
Es una máscara. El lenguaje no solo comunica, sino incomunica. No solo dice, sino oculta. No solo aclara, sino confunde. Y esto es una ciencia.
Sí, por supuesto, hay todo un campo del conocimiento respecto al discurso. Claro. Pregunta don Gonzalo Arenas Contreras. ¿Qué sigue después de Irak? ¿Qué debemos hacer con respecto a las nuevas agresiones futuras? Aquí se refiere quizá a México. ¿Qué puede hacer México?
Los estrategas de ese eje de nuevo fascismo, Washington, Londres, Tel Aviv, han sido muy claros. Han dicho que después de Irak le toca a Irán y a Siria,
sí,
a los palestinos, claro, por supuesto, y uh-huh, Venezuela, Cuba y otros países latinoamericanos, por supuesto, están en la mira. La pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a esto? Yo creo que hay que hacer las alianzas internacionales necesarias, que desde el Papa hasta el eje Berlín-París, hasta los no alineados, la opinión pública mundial, e internamente hay que crear un gran frente nacional en previsión de esas crecientes chantajes que vamos a ver en el futuro. Entonces, yo creo que hay que tener una política mundial de alianzas contra ese eje fascista, sí, y una política nacional de alianzas y latinoamericana con los chilenos, etcétera, los argentinos, para impedir que pueden machacar uno por uno de nuestros estados.
Es cierto esto.
Yo coincido plenamente con lo que propone Hines. Creo que es obligatorio tomar conciencia de la existencia de un eje de intereses financieros, industriales, geopolíticos, culturales, delictivo. Es decir, tenemos un nuevo estado canalla, pero mira, es interesante esto. Lo que el Congreso en Estados Unidos aprobó, la guerra contra quienes tuvieran algo que ver con el 11 de septiembre, va directamente a dar a la Casa Blanca.
Sí.
Ellos son los que fomentaron y crearon esa estructura terrorista que generó, uh-huh, el incidente es el 11 de septiembre.
Claro.
De tal manera, sí, que ellos se han ido convirtiendo en un estado canalla, en un estado delictivo, y hay una asociación delictiva ahora que tiene pretensiones omnímodas de control del planeta. Uh-huh. Esto tiene que despertar las conciencias del conjunto social en muchísimas partes, y es necesario establecer planes de contención de esa ofensiva y de denuncia y de aclaración y de explicación, porque son las opciones de una fracción de la sociedad norteamericana, de la oligarquía norteamericana, la que está cada vez más fuera de la ley y de la razón y de la lógica, y convirtiendo la violencia en el único argumento para la negociación política en el mundo. Eso introduce pues una situación verdaderamente desventajosa. tiránica, gangsteril, que hay que contener. Hay que contener a como de lugar.
Sí, como decía, ya decía Heinz, hay que encontrar las formas de unión, de sí. solidaridad entre, sí. bueno, los que seguimos en la lista, ¿no?
De voy a agregar una frase más, Irma.
Sí, sí.
Mira, yo estuve en la manifestación el sábado pasado, había como 20, 25 mil personas. Por esa absurda, esa foto en la página del Universal, en el cual yo soy comentarista, pero pusieron una foto y dijeron cientos de manifestantes salieron del Zócalo.
Es
absolutamente
miles.
Irresponsable, eran 20, sí. 25 mil. Pero lo que me llamó la atención es que ni los sindicatos ni los partidos políticos asumen su responsabilidad ante este hecho. Yo no vi ningún político de importancia en ese encuentro en el Ángel. Y claro, no debían ir como políticos, porque no era partidista la cosa. Pero como ciudadanos del mundo, ¿por qué no estaban ahí? ¿Dónde estaban los sindicatos?
Mira, yo quisiera comentar eso porque escuché en una grabación la queja de Gilberto López y Rivas en una mesa redonda en la Casa LAM sobre el tema, en el que eso era lo que más le sorprendía e indignaba, que sindicatos y partidos políticos consideran que la guerra actual está por debajo de sus muy preciados intereses. Y eso habla de la degradación de la política y de la degradación de los sindicatos en este país, junto con otro fenómeno, paranoia, miedo,
sobre
amedrentamiento.
Todo
Entonces,
esto me parece...
creo que las dos cosas, un relativo grado de de desprecio por las cosas que no les atañen directamente, cosa que es verdaderamente penoso, y otra,
ese
fenómeno...
otro aspecto, claro, es cierto. Miren, les voy a leer un entrecomillado que nos manda don Germán Torres Ramos. En el medioevo había una fuente de agua fresca en la que todos los que bebían se volvían locos. El rey fue el único que no bebió y mantenía la cordura. Entonces, lo obligaron a beber para que hubiera unanimidad. Bien, esto es para consumo de todos aquí. Bien, don Ángel Germán Martínez Sosa pregunta, ¿qué repercusión tendrá en Europa y Asia el control de Estados Unidos sobre el petróleo iraquí? Ya hemos hablado, creo, en el programa pasado, pero brevemente, si quisieran ustedes recordarle a don Ángel Germán lo que se dijo hace 8 días... Muy brevemente, si gustas.
Javier. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos es uno de los 3 productores más grandes del mundo de petróleo,
sí.
A diferencia de Europa. Entonces, si Estados Unidos agarra la llave del petróleo de Medio Oriente, tiene un medio de chantaje estratégico frente a Europa y, por supuesto, frente a Asia. No solo Japón, sino China. China hace 2 semanas invirtió 2 días... seguidos cada día como 630 millones de dólares en el petróleo del mar Caspio, porque sí. La producción interna petrolera de China está estancada, está bajando de hecho,
uh-huh.
Y necesitan cada vez más porque crecen cada año 8-9%.
Sí,
basado industrialmente en la automovilística, etcétera.
Sí.
Y entonces el consumo de China, tanto como de Japón, depende totalmente de esa zona y por lo tanto le da a Estados Unidos realmente un poder extraordinario para controlar a sus 2 principales rivales en el sistema mundial.
Cierto, sí.
Yo quisiera decir 2 palabras sobre esto de la energía, porque las empresas norteamericanas se han encargado durante todo el siglo XX de impedir el desarrollo de las fuentes alternativas de energía.
Sí.
Eso, por un lado, monopoliza la vía de los energéticos, convirtiéndolos en monopolizables, pero por otro lado permite esta situación tremenda de dominio sobre el conjunto del planeta, porque los yacimientos están localizados nada más en una fracción del planeta. Entonces esto convierte la economía en guerra y convierte la economía en política y convierte la tecnología en arma de guerra y arma
claro.
política, de tal manera que el desarrollo de las tecnologías alternativas es una opción en contra de las compañías petroleras y de su forma de hacer política y de su forma de convertir esta política en guerra. Entonces tiene tiene ángulos y aspectos esta
diversos,
confrontación,
claro.
Muy diversos, porque sí. Van de lo ideológico a lo tecnológico, pasando por lo político y lo sociológico, en fin, es,
sí, porque son,
es bastante
son las vías,
complejo.
¿No? Sí. Hay una reflexión del señor Castro que quiero mencionar, dice, esos efectos de Rambo II son solo apariencia. Los fenómenos sociales llevan su propia dinámica, no nos debemos dejar impresionar. Hay que leer a Kafka para saber que las apariencias solo son eso. Bien. Don Gerardo da Costa los felicita, propone que se difunda un boicot a la compra de productos de Estados Unidos para expresar nuestro rechazo a la agresión a Irak.
Me parece excelente porque sí. Las manifestaciones, las cartas, etcétera, sí. Son importantes, pero hay que tocar donde les duele, que es su bolsillo.
Así es.
Pienso que hay que promover sistemáticamente el boicot de compra de productos estadounidenses e ingleses.
Sí, ya alguien proponía, no recuerdo quién, que incluso pospusieran sus viajes a Estados Unidos,
claro.
Fueran de la naturaleza que fueran. Si son de negocios, mejor posponerlos, ¿no?
Como hizo Carlos Fuentes y el rector de la UNAM.
Exactamente. Bien, pues bueno, coincidimos con esta actitud. Felicita a los invitados, la señora Ana Luisa Lau, de Coacalco, y Homero García Loranca, es tu fan, te felicita en especial Roberto, y quiere que hable sobre la influencia del proceso de globalización en el conflicto de Medio Oriente. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo a través de dos programas y con mucho gusto seguiremos adelante con ello. Don Antonio Bencomo Matus pregunta, ¿será posible posponer la integración de América Latina ante la agresión de Estados Unidos?
No, al contrario.
Exacto.
Porque el ALCA y el Plan Colombia es el mismo megaproyecto de reestructuración que tienen allá.
Exactamente.
Es la misma cosa.
Es al cual está ligado el plan Puebla-Panamá y etcétera, etcétera, lo que hemos hablado también en el programa anterior. Doña Dalila Ruiz los felicita. Dice, ¿cómo el Consejo de Seguridad de la ONU debe condenar y sancionar a los Estados Unidos por su agresión y rompimiento del derecho internacional? ¿Habrá una forma de sancionarlo? Pregunto.
Debería poder haber. Suena así como tres escalones de la posibilidad, pero... Actualmente no parece factible, sin embargo, si se cumplen toda una serie de condiciones, es posible en algún momento en la historia poner a los Estados Unidos y a su gobierno en el banquillo de los acusados. Hoy nada más es un buen deseo.
Sí. ¿Hans?
En este momento la resolución 1441 es deliberadamente... gelatinosa, digamos, y le deja la puerta para salirse. Pero yo veo que hay que seguir ese sendero por el lado de la Corte Penal Internacional, que en La Haya, que Washington no ha aceptado, pero no importa. Yo creo que hay que promover por el lado del derecho internacional penal la persecución de los criminales de cuello blanco, que de hecho desde el Tribunal de Núremberg son corresponsables de los eventos que se cometen en la praxis, en el campo de batalla.
Sí.
O sea, la base de derecho existe y hay que avanzar contra los personajes que son responsables de esta guerra. Estoy de acuerdo. No en el Consejo de Seguridad, allá no va a tener efecto, pero por la vía del derecho internacional penal, sí.
Exacto. Bueno, tenemos evidentemente una crisis de este organismo que parecía el guardián de todo el mundo, Naciones Unidas. Se ha hablado con frecuencia, he escuchado varias opiniones acerca de la crisis grave que sufre justamente este organismo. Y bueno, ¿ustedes creen que podría haber alguna forma de sustitución de un organismo parecido o este mismo todavía tendría remedio?
Mira, la Asamblea General se debe reunir en algún momento y debe plantearse esta crisis de legitimidad que tiene.
Sí.
La semana pasada hablábamos de crisis de legitimidad de muchas instituciones. Esto es un problema de la estructura de la sociedad burguesa que ha acabado de completar su ciclo y que tiene estos fenómenos en toda la estructura. Las estructuras académicas, educativas, legislativas, judiciales, internacionales, resultan obsoletas frente a este tipo de violencia y de agresión y de delitos de lesa humanidad. De tal manera que el adaptarse a esto y entender en qué grado de delictividad van los estados imperialistas en la actualidad y qué cantidad de delitos hay acumulados en cada renglón de lo que parece legal o de lo que parece legítimo o de lo que hasta la fecha ha sido legítimo y legal, pero es delictivo y conlleva crímenes de todo tipo. Esto pues es todo un periodo histórico, porque hay gentes, por ejemplo, este hombre en Estados Unidos que lleva cerca de 40 años denunciando la comida chatarra, los productos chatarra, los viajes chatarra, la educación chatarra, la cultura chatarra. Bueno, todo esto conlleva una decadencia de las instituciones, una dificultad para legitimarse. Y en esa crisis está Naciones Unidas. Sí, Naciones Unidas está convertida en la pilmama del niño que hace cochinadas por toda la sala de la casa.
Sí.
Es una situación patética.
Sí, estuvo manipulado durante mucho tiempo por los Estados Unidos, pero ahora parece que es su, francamente, como dices tú, su tapete de entrada en donde se limpian los pies, ¿verdad? Uh-huh. Sí, perdón.
Sí, es como un traje que tú haces para un adolescente de 13 años y después, 50 años después, a los 65 años ya no le queda. Entonces toda la estructura, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consejo de Seguridad con los 5 vetos, todo esto no es funcional ya para las necesidades de la nueva sociedad global. Pero supuesto, lo que Washington quiere hacer es lo que Mussolini y Hitler hicieron en los años 30, abolir la Liga de Naciones para atacar en África, en Europa Oriental, etcétera. Entonces, la solución, por supuesto, no es destruir ese traje, sino acomodarlo para que sea otra vez funcional a la luz de las contradicciones y de las dinámicas actuales.
Ojalá se pueda. Bien, tenemos muchas otras llamadas, quiero mencionarlas para agradecer a los radioescuchas.
Roberto es muy popular.
No, aquí tú también.
Y tú también.
Bueno, señora Elizabeth Solórzano, muchas gracias. Ingeniero Pablo Margain, Mauricio Matamoros, Eric Ochoa, María Estela Piña Guzmán, Augusto Urquidi y la maestra Higareta de la Facultad de Derecho, María Gloria Hernández y Jenny Holguín. Hay dos cosas que quisiera mencionar de todas estas llamadas. Bueno, una opinión que pide la señora Elizabeth Solórzano respecto a si creen ustedes que estamos frente a un proceso de colonización moderno. Bueno, yo creo que lo dijeron hace un momento, definitivamente, ¿verdad? Para ahorrarnos, pues, una respuesta muy larga de esto, porque se nos fueron ya los minutos.
Déjame dos palabras.
Sí, dilo, por favor.
Mira, creo que la Sociedad de las Naciones y Naciones Unidas corresponden a dos intentos de poner orden en un proceso que antes fue salvaje e imperialista y despiadado. Entonces, creo que estamos entre dos periodos de ese estilo, en que la racionalidad internacional funcionó antes y después de este periodo, porque la dinámica que tienen los acontecimientos está en función de una estructura productiva que requiere y exige alimentarse de los energéticos y de las materias primas y de los mercados y de las instituciones que tiene que ir asimilando. Entonces, ¿qué come actualmente el imperialismo? Bueno, ¿qué comía antes? ¿Qué se ha ido comiendo en este siglo XX y desde antes? De tal manera que el futuro está en función de la historia, y la historia nos dice cómo hemos producido y a qué nos obliga esa forma de producción, de tal manera que no hay sorpresas cuando se entiende cómo evolucionan las cosas. Desgraciadamente los medios de comunicación y las instituciones educativas no están adaptadas a informar lo que son las empresas y sobre todo lo que son las transnacionales.
Bueno, digamos esto, no completamente,
¿verdad? Esto haría posible entender en qué clase de mundo vivimos. Necesitamos que este tipo de cuestiones sean muy
abordadas con claridad.
Muy ampliamente abordadas, sí. Porque hay empresas mucho más poderosas que algunos países.
Por
y
supuesto.
Esto pues pasa inadvertido. Uh-huh. Y los hombres que dirigen esas empresas deciden los destinos de muchos países.
Bien, es cierto, sí. Uh-huh. Heinz, tú querías decir algo al respecto.
No, yo creo que estuvo muy claro eso.
Bien, bueno, pues simplemente quiero mencionar otras personas que han llamado, porque esto es muy lindo, muy interesante. Eric Ochoa felicita a las acertadas apreciaciones de todos aquí en la mesa. La maestra Higareta de la Facultad de Derecho dice que le encanta el programa y pide que se le recomiende un libro de Moshansky. Y dice algo.
Moshansky.
A lo mejor el que mencionabas.
Guerra, sí. Globalización y guerra. Está en siglo XXI.
Bien, está complacida la maestra. Y dice, nos debemos unir ahora a los pueblos de América Latina, por supuesto. Agradece a la universidad, la señora María Gloria Hernández, y al Instituto de Investigaciones Económicas por estas entrevistas. Me felicita, muchas gracias, Salvador Sánchez Cortés. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Hemos estado muy contentos con este programa, todos ustedes y nosotros, y queremos agradecerles su atención. De la misma manera, quiero decirles que estuvo en los controles técnicos. Hoy no es Socorro Montes, pero nuestro compañero que está aquí enfrente, perdón, no sé su nombre, muchas gracias por estar con nosotros. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Producción de cápsulas, Wallis García, con las voces preciosas de Margarita García y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días y gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.